Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y como hemos venido anunciando, hoy nos acompaña Beatriz Artolazábal. Ella es consejera, puedo decir que todavía es consejera, todavía consejera, ¿no? De Igualdad, de Justicia y de Políticas Sociales. Beatriz Artolazábal, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, pues muy bien, la verdad, encantada de estar aquí con vosotros.
Además, bueno, teniendo en cuenta de que ayer estuvo en el último Consejo de Gobierno, como consejera, quiero decir.
Sí, ayer fue el último Consejo de Gobierno. Bueno, pues son etapas que se van cerrando, ¿no? Son despedidas que voy haciendo, son días con muchas emociones a flor de piel, con sentimientos encontrados, ¿no? De pena, de alegría, de risas, de llanto. Bueno, son días especiales, muy especiales. Cerramos una en una etapa para abrir otra y lo hago además con orgullo, pero también con mucha pena, ¿no? Porque, bueno, pues a mí los retos que en el gobierno me ha tocado asumir, pues son retos en esta legislatura, sobre todo, el anterior también, pero en esta sobre todo más sensible si cabe, ¿no? Políticamente con mucha trascendencia, cuestiones que tienen que ver con memoria, con justicia, con la parte de instituciones penitenciarias, víctimas y bueno, claro, en fin, con lo que nos ha tocado en relación a dar respuesta al COVID, a la guerra de Ucrania, pues las políticas sociales han sido una clave, ¿no? Para poder ayudar a mucha gente, que creo que de verdad lo hemos intentado y lo hemos conseguido. Además, yo sí que me llevo en mi haber el que a lo largo de estos años, sobre todo durante la época de COVID, se intensificó una relación que creo que bueno, ha sentado unas bases muy importantes en cuanto a confianza, ¿no? con las entidades del tercer sector, ¿no? En aquellas tardes bueno, pues en las que no sabíamos qué hacer ni cómo hacer, nos juntábamos vía Teams y cada uno, oye, pues mira, necesitamos hacer esto, ¿cómo lo veis? Proponíamos, debatíamos y consensuábamos porque había voluntad y jo, a mí yo creo que de lo que me puedo llevar así como más positivo es ese trabajo coordinado, esa colaboración entre instituciones, entre los propios departamentos del gobierno, pero también con las entidades y con las empresas, ¿no? Que ante problemas definidos y con retos comunes supimos dejar muchos pelos en la gatera y trabajar al unísono, y eso a mí me parece que hemos generado esa confianza mutua en la que cada uno nos hemos medido de alguna forma, en el sentido positivo de la palabra, pero hemos asentado unas bases de trabajo que yo creo que son muy importantes, ¿no? Porque es verdad que a los políticos nos toca igual liderar las instituciones, porque nos eligen para ello, pero no podemos hacerlo de cara a la o de espaldas a la ciudadanía, ¿no? Y la parte social, las entidades, yo son una parte muy importante de la representación ciudadana, lo mismo que somos los políticos, porque al final, como te decía, nos eligen en unas elecciones, ¿no? Pero yo creo que es complementario y eso a mí me ha parecido una oportunidad que la hemos sabido aprovechar y de verdad que de eso estoy muy orgullosa.
Han sido casi dos legislaturas, ¿no? Completas. Sí. Y lo que pasa es que sí que es cierto que en su caso ha habido un cambio, ¿no? De lo que fue la primera legislatura a una segunda, no solamente ya por la coyuntura que hemos vivido, que ha sido una coyuntura difícil en este año con la pandemia de por medio, pero es que también se le amplió de repente las expectativas del propio departamento, ¿no? Que se convirtió en el macro departamento del gobierno vasco.
Pues la verdad es que yo en la primera legislatura también tuve que asumir una patata caliente como era la gestión de la MIDE, ¿no? De la RGI, de una situación complicada porque veníamos de otra crisis que parece que,
sí, parece que fue que ayer, se nos ha olvidado, sí.
Pero en el 2008 la crisis mundial afectó a muchísimas personas, que provocó unas tasas de desempleo impresionantes y ahí también las instituciones tuvimos que poner lo mejor de nosotras mismas, ¿no? Yo creo que aquella etapa a mí me resultó también muy enriquecedora, profesionalmente aprendí mucho, intentamos dar las mejores alternativas para poder conseguir que la gente en Euskadi tuviera un empleo, y aquella que no lo tenía y que necesitaba un apoyo, aunque fuera temporal, darles esas oportunidades, esas herramientas, ¿no?, por medio de la renta de garantía de ingresos. Yo creo que ahí conseguimos objetivos, asentar, sacarlo de la polémica, porque yo me acuerdo que cuando llegué al departamento, el ámbito de la RGI era un ámbito complicado, ¿no? Generaba desconfianzas, a veces desconocimiento por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque solo salían noticias que desde luego poco o ningún favor hacían a un sistema que hemos construido entre todos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que además que ayuda a mucha gente, pero parece que alguien tenía intereses al margen de, y yo creo que eso lo aplacamos. También trabajamos con los sindicatos, con la patronal, con las entidades educativas para ofrecer oportunidades a las personas, para formarse, para reciclarse, y con unas tasas de desempleo que cuando entramos en la legislatura eran elevadas, conseguimos el objetivo que teníamos, que era bajarlas del 10%, ¿no? Luego ya vino el COVID, le volvió a chafar todo, y bueno, y luego ya la guerra, pues también, ¿no? Pero bueno, ahora yo creo que estamos en una situación positiva desde el punto de vista económico, con muchas dificultades, el IPC y demás, pero bueno, en la parte de empleo yo creo que también hicimos cosas muy bonitas. Y luego con políticas sociales, claro, que yo también he seguido teniendo la responsabilidad en esta segunda legislatura, pero como tú dices, es que es un departamento tan amplio, con tantas interacciones. Soy la primera consejera de Igualdad del Gobierno Vasco y para mí eso es un orgullo. Eso no significa que no se hayan hecho políticas de igualdad. Llevamos este domingo
35 años de Emakunde.
35 años de Emakunde, con lo cual esa sensibilidad en las instituciones vascas y en el gobierno siempre ha existido, ¿no? Porque de verdad creemos en una sociedad igualitaria, justa, solidaria, que no es una pose, sino porque de verdad lo creemos. Y esto lo han hecho ya muchos gobiernos, o sea, no solamente nosotras, sino muchos gobiernos anteriormente lo han hecho. El Lendakari Arranza, que fue el pionero, ¿no? El Lendakari Ibarretxe, que impulsó Emakunde, ¿no? El Lendakari Urkullu, que le ha dado ahora también una, bueno, pues una ¿cómo decirlo? Un departamento específico para el ámbito de la igualdad. También el Lendakari Patxi López, ¿no? También él aportó su granito de arena. Por tanto, yo creo que es algo que bueno, que en esta segunda legislatura, cuando a mí el Lendakari me asigna las competencias, fue un momento, bueno, pues también, no sé, no es de vértigo, pero sí un honor el que pudiera confiar en mí para llevar adelante tantas materias tan sensibles, pero fue una gran responsabilidad, ¿no?
Bueno, con una ley de por medio además, ¿no?, que se impulsa.
La ley de igualdad, claro, que aprobamos con una amplísima mayoría. Por eso.
Es que, o sea, es un hecho relevante, ¿no? Es un hito relevante también.
Sí, sí, con un voto solo en contra, y el resto de las formaciones votaron a favor, o se abstuvieron, ¿no? Después de un mucho tiempo trabajado, con muchas asociaciones feministas, con muchos colectivos que aportaron, yo creo que tenemos un bagaje que, bueno, a mí me hubiese gustado más, porque el otro día estábamos con unos compañeros y me decían, es que, vea, eres muy exigente, ¿no? Y luego, bueno, pues igual sí, pero a mí me han traído aquí para hacer cosas, y entonces yo creo que en estos años, entre todos y todas, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Yo no lo hago sola, ni mucho menos. Para mí, el que me conoce y la que me conoce sabe que el equipo es fundamental, y el equipo con mayúsculas, cada uno desde su responsabilidad, ¿eh? Todos tenemos nuestras funciones, pero si ese equipo no está bien engrasado, bien engranado, esto no funciona, y el mío es un equipo maravilloso que ha funcionado súper bien y que desde luego que espero que en lo que queda de legislatura siga teniendo pues éxitos a la hora de terminar de poner ya, porque queda todavía año y medio de legislatura, ya está todo encarrilado, pero ahora ya hay que poner el lazo a mucha serie de cuestiones que venimos trabajando en esta legislatura. Entonces,
bueno, pues hemos hablado de la igualdad. ¿Qué le parece lo que está sucediendo con la ley del solo sí es sí?
Pues a mí me da pena, porque
es que hemos perdido la perspectiva de la ley en estos momentos, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Estamos ya en otra fase y en otra serie de cuestiones al margen de lo que pueda ser la mejora de la ley o la crítica de la ley. Yo creo que, bueno, estamos también en una situación preelectoral que nada ayuda o muy poco ayuda para los debates sosegados a nivel político. Yo creo que la ley del sí es sí, o denominada de esa forma. Yo creo que es una ley positiva. En su inmensa mayoría recoge cuestiones que favorecen la igualdad real de las mujeres, sensibilizan, protegen, forman a los colectivos, a los agentes, pero se ha focalizado solamente en algo que es muy importante también, ¿eh? Yo no le quiero restar importancia, pero en algo que yo creo que podía haberse evitado si se hubiese reconocido desde un principio que había una grieta en ese texto legislativo, que esa autocrítica simplemente significa que, bueno, pues hay una acción de mejora, que se hubiese mejorado sin polemizar tanto, sin tener además las consecuencias que está teniendo la aplicación de la ley. Desde el punto de vista punitivo está teniendo, bueno, pues como estamos viendo, la salida de prisión de agresores de violencia de género, y por tanto yo sí creo que todo el mundo tiene que hacer autocrítica y que hubiera sido conveniente y positivo el que, reconociendo esa situación, pues hubieran tomado las decisiones mucho antes, porque bueno, nadie es infalible. Yo también cometo errores muchos días y muchas veces, con lo cual lo que hay que hacer es reconocerlos y tomar medidas para atajarlos, ¿no? Y yo creo que aquí pues nos ha actuado con la celeridad.
Pues pasa que menciona la autocrítica, no sé, da la sensación, al menos contemplando desde fuera muchas veces el panorama político, que es como si a los partidos les diera miedo reconocer que, pues me he equivocado, no he estado muy acertado en esto, porque piensan que le van a debilitar ante la ciudadanía, ¿no? No sé, o al menos
ya,
es la impresión que trasladan.
Sí, no sé, esto ya empezamos a ser más filósofos que políticos,
por eso,
¿no?
Por eso,
eso ya es una cuestión muy personal, ¿sí? Muy personal. Yo siempre he dicho que a mí pedir ayuda nunca me ha costado, o por lo menos he pedido ayuda muchas veces, ¿no? Porque yo no lo sé todo, ni lo tengo por qué saber todo. Para eso el equipo es el que me tiene que ayudar con la información y con la experiencia que cada uno de los miembros y de las personas que forman ese equipo me tienen que orientar y dar criterio, ¿no? Para que luego yo, en base a toda esa información, yo consensuadamente con el equipo, tome decisiones. A mí pedir ayuda nunca me ha costado. No es fácil a veces, porque parece como que el que pide ayuda significa que tiene debilidad, y yo eso así no lo he contemplado nunca, ¿no? O sea, el que pide ayuda es porque necesita más información, o porque en un momento dado de tu vida necesitas que alguien te eche una mano y tengas un hombro en el que apoyarte para seguir caminando, ¿no? Yo creo que desde mi perspectiva como política y como gestora, si en algo yo no he cometido, o sea, si en algo yo no he acertado, bueno, siempre he pedido disculpas y he pedido perdón, ¿no? Desde luego eso, si no he acertado en esas decisiones, desde luego que ha sido sin mala fe, o sea, ha sido porque entendía que en aquel momento era la mejor decisión a adoptar. Pero bueno, yo creo que los políticos sí que, pero en general todo el mundo, no solamente es cuestión de políticos. El reconocer que te has confundido es muy complicado y la gente no está acostumbrada a reconocer que metemos la pata, y metemos la pata, como te digo, muchas veces al día. Por tanto, esa autocrítica yo creo que cuando es constructiva para reconocer que algo no se ha hecho bien y mejorar, a mí bienvenida sea.
Bueno, pues sí, pero no suele ser habitual, ni en la política, ni fuera de la política, suele ser habitual.
Pues sí, pues igual es que eso tenemos que mejorar, de verdad.
Bueno, pues ahí tenemos un punto de mejora. Lo que sí se ha encontrado este año en su departamento, en ese gran departamento que teníamos, experiencias que me consta que también le han marcado, ¿no? Porque le ha tocado hablar con víctimas, le ha tocado entrar directamente con ello, y eso siempre es complicado, ¿no? Porque, bueno,
sí, porque cuando tú te pones enfrente de una persona que ha sufrido tanto,
¿se sabe qué decir delante de una persona así?
Pues es complicado. ¿Qué le vas a decir a esa persona, no? Yo, sobre todo, escucharles.
No, me ha pasado a mí también, a la hora de entrevistar o de preguntar, digo, pues, ¿qué voy a preguntar?
Sí, pues claro, nosotros tenemos que preguntar, tenemos que hablar, tenemos que compartir muchas veces, porque muchas de las cuestiones que hacemos les afectan directamente, ¿no? Y además hay que cuidarlas, porque han sufrido tanto, todo tipo de víctimas, porque a veces también parece como que solamente hablamos de un tipo de víctimas, o se me achaca por parte de algunas personas o algunas formaciones políticas que hable solo de un tipo de víctimas. Yo siempre he respetado a todas las víctimas, independientemente de quién les haya causado el daño, ¿no? Las víctimas de ETA, las víctimas del GAL, las víctimas de memoria histórica. Y cuando estás enfrente de ellas, con la entereza y con la generosidad con la que te trasladan sus, sus pensamientos, ¿no?, y sus soluciones de cara a poder afianzar una convivencia que yo creo que, por suerte, en Euskadi hoy vivimos mucho mejor que hace 11 años, que no tenemos la amenaza terrorista de ETA, ¿no?, que tanto daño causó, ¿verdad? Pero yo creo que cuando yo me pongo delante de ellas, pues mira, que se me ponen los pelos como escarpias. Y que yo, además, reconozco sobre todo su generosidad. Generosidad para poder ayudarnos a construir algo que a ellas les destruyeron su vida y que además esa ya no se puede recomponer porque perdieron a sus seres queridos y no los vamos a recuperar. Pero ellos sí que son generosos para poder seguir avanzando y construyendo. Y cuando yo les miro a los ojos, puf, duro, duro. Yo me quedo, el otro día hubo un encuentro entre dos víctimas, una de ETA y otra del GAL. Eso sería impensable hace unos años. Yo creo que la sociedad vasca va madurando y que para que eso se haya producido creo que todos y todas hemos puesto nuestro granito de arena y las instituciones también. Y bueno, pues yo por ese lado contenta y satisfecha. Todavía queda mucho camino por recorrer, hay todavía situaciones que desde luego no son aceptables en una sociedad democrática, que haya amenazas a concejales, que haya pintadas y demás, pero bueno, en fin. Cada uno tendrá que retratarse y tendrá que poner en la mesa, bueno, pues qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere construir y serán los ciudadanos los que tengan que decidir si esa opción es o no. Lo que no que hay que hacer es olvidar y yo para eso creo que bueno, que las víctimas tienen que estar ahí presentes, ¿no?, para que seamos conscientes de lo que pasó y de lo que nunca debió pasar, que alguien fue responsable de eso y que todavía no ha pedido perdón y que todavía algunos justifican lo que pasó y que eso es injustificable y que, por tanto, lo que hay que hacer es avanzar, pero sin olvidar. Y para ello las víctimas no nos pueden condicionar. Es verdad que son una parte de este país y de su historia, pero sí que tenemos que estar a su lado y colaborando y compartiendo, a veces discutiendo y discrepando, por como no puede ser de otra forma, ¿no? Pero siempre desde el respeto. Yo les tengo muchísimo respeto.
Sí, el problema muchas veces igual está en las lecturas interesadas que se pueden hacer, las lecturas políticas, ¿no?, donde cada uno, no sé, interpretando desde su punto de vista, me va a permitir la expresión arrima el asco a su sardina, cuando realmente hay un denominador común en todas, y es que son víctimas, es decir, son producto de una injusticia.
Eso es.
La cometa quien la cometa, ¿no?
Eso es. Yo he empezado diciendo, ¿no?, independientemente de quién haya sido el ejecutor de esa injusticia, todas las víctimas se merecen mi respeto, mi más absoluto respeto. Y además, yo sí lo que creo que es que es necesario que se reparen esas heridas para que podamos seguir construyendo, ¿no? Construyendo convivencia, construyendo sociedad. Y que quien lo hizo, pues que lo pague. Y que se llegue hasta las últimas consecuencias de todas las personas que llevaron adelante esas acciones tan atroces. Me da igual que fueran los miembros de ETA, el gobierno español, que desde luego para mí es injustificable que el que tiene que protegernos al final fomente esa violencia, ¿verdad? Y yo creo que ahí todavía tienen pendiente reconocer. Hubo unas declaraciones que a lo largo de esta legislatura el señor Barrio Nuevo hizo en un medio de comunicación que desde luego a mí me parecieron vergonzosas. Pero bueno, cada cual es...
Bueno, pero no solamente las declaraciones, sino que no se le afeara, ¿no?
Bueno, ni se le afeó.
Esas declaraciones, ¿no?
Es que aquello fue un despropósito y desde luego con la absoluta impunidad con que lo dijo me pareció lamentable. Pero bueno, así no se puede avanzar. Si desde luego esas declaraciones y esas acciones y esas actitudes no se condenan y no se persiguen o nos analizan, así no podemos avanzar. Yo creo que es necesario, cada uno teniendo un objetivo común, que es el de la convivencia, no podemos echar capas de tierra encima para olvidar que no, que es que eso, ahí están esas víctimas, ahí están esas consecuencias de aquellas acciones, ¿no? Y lo mismo pasa con ETA, o sea, en fin, el secuestro, la extorsión, el asesinato, la gente que se tuvo que matar, o sea, que marchar de Euskadi, se retroalimentó ahí una violencia, que la violencia al final genera violencia y que como no seamos capaces de discernir que los derechos humanos están por encima de cualquier ideología y que cualquier cuestión, pues esto no va a funcionar bien.
Ha habido también un hito importante en esta legislatura y es que ha tenido que asumir precisamente una transferencia de esas patatas calientes que al menos se pensaba que iba a ser así, ¿no? La transferencia, por ejemplo, de la gestión de prisiones.
Pues una transferencia muy pedida, muy demandada, muy incumplida.
Y muy controvertida.
Muy controvertida. Después de 40 años largos de estatuto, todavía incumplido, alcanzamos un acuerdo con el gobierno español para la transferencia de una competencia muy sensible. Muy sensible por lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿verdad? Pero para nosotros una oportunidad de completar las políticas sociales, las políticas basadas en derechos que todas las personas tienen, independientemente de lo que hayan cometido, ¿no? Para nosotros la transferencia de prisiones ha sido una oportunidad de poder implementar ese modelo vasco penitenciario que se acordó por una amplia mayoría también en el año 2019 en el Parlamento, con un objetivo claro, es el de facilitar, ayudar a la reinserción de las personas que una vez cumplida la condena, que nadie piense que la gente que ha cometido un delito va a salir de la cárcel, porque si no, una vez de que unos jueces y juezas han condenado a una persona por un delito cometido y una vez cumplida esa condena tienen que salir con garantías para que no vuelvan a reincidir, porque eso redundará en el beneficio del conjunto de la sociedad, habrá más seguridad en la sociedad, ¿no? Que es lo que al final también pretendemos, mayor seguridad, esas personas se reinserten adecuadamente y para eso este departamento es ideal. Luego ya veremos si el tamaño continuará en una próxima legislatura, ¿no? Pero en este momento sí, porque las personas necesitan de lo que desde las políticas penitenciarias les ofertemos, pero también desde las políticas sociales, porque necesitan ese itinerario y hay que trabajarlo previamente en una cárcel para que, porque la cárcel al final no es un sitio donde estén, sino es un sitio donde se trabaja con esas personas para darles esas habilidades que no tienen, o porque nunca las han tenido, o porque las han tenido y las han perdido, o por lo que fuere, ¿no? Pero que hay que ponerles esas herramientas. Yo cuando estoy con los presos y presas, siempre les digo lo mismo. Habéis hecho algo mal, habéis cometido un error, por eso estáis aquí, no sois angelitos. Pero también tenéis derecho a poder reinsertaros en la sociedad. Y para ello tenéis que aprovechar la oportunidad que la sociedad vasca os está dando. Que no la aprovecháis, pues es vuestro problema. Pero nosotros como sociedad tenemos que ser también generosos, ¿no? Para proporcionarles esas herramientas que redunda al final en nuestro beneficio. Es decir, si estas personas, como te decía, son capaces de con trabajo penitenciario, con formación, con todo lo que puedan necesitar, reinsertarse con garantías, que vuelvan a su vida normal, que tengan una familia, que empiecen a trabajar y demás, ganaremos todos.
De todas formas, cuando lo está contando, está haciendo una explicación, al menos la percibo así, de que habla de todos los presos. Pero ya sabe que cuando se hizo la transferencia, aquí no se ha convertido en un resort esto, ¿no? Ni se les ha dado la llave a ninguno, ¿no?
Bueno, vosotros sabréis. Yo cuando he hablado de políticas penitenciarias, siempre he hablado del conjunto de la población reclusa. Yo no he hecho diferencias, tampoco soy ingenua y sé que las mayores críticas y que además las mayores controversias están asociadas a los presos de ETA. O sea, en fin, que no me he caído de un guindo, si se me permite la expresión, ¿verdad? Pero sí que creo que yo como responsable de las políticas penitenciarias tengo que ofrecer las mismas oportunidades a todas las personas que están en nuestros centros penitenciarios, independientemente del delito que hayan cometido. Porque en función de ese delito y de sus circunstancias personales, nosotros hacemos una atención individualizada. Por lo menos es lo que pretendemos. Solo llevamos un año y poco, o sea que tampoco vamos a cambiar lo que se viene haciendo en las cárceles vascas, bueno, de la noche a la mañana.
Todavía se le dice que hay falta de personal, etc.
Bueno, ya, pero es que nosotros heredamos una transferencia con una serie de condiciones, ¿no? Y con una serie de y en una situación X, con tres centros penitenciarios totalmente diferentes. Martutene, el Guipúzcoa de ahora, pues antiguo, obsoleto, que bueno, pues va a ser sustituido por uno nuevo en Zubieta. Basauri, que bueno, ya veremos lo que tiene que hacer con Basauri, pero Basauri, una cárcel también antigua y obsoleta, y Zaballa, una cárcel moderna. Ya, pero con una falta de personal manifiesta, porque cuando se hace la transferencia, cuando se hace el traslado de la cárcel de Nanclares a Zaballa, cuando tiene muchísima más población reclusa y muchas más plazas que atender, pasa con los mismos funcionarios. Entonces, ya veníamos con un déficit que no lo ha generado este gobierno, sino que ya la heredamos. Y lo heredamos sabiendo que heredábamos eso, y a nadie dijimos nada. O sea, nos dieron la transferencia tal y como estaba, sabiendo que teníamos esos handicaps que los hemos ido solventando y los vamos a ir solventando. Ese caos Artolazábal en los centros penitenciarios que denuncian algunos, yo creo que solo es intereses que están al margen de lo que es el trabajo en un centro penitenciario, y que ellos sabrán por qué lo dicen. Es verdad que hay cosas a mejorar, es verdad que también lo estamos haciendo con los sindicatos, es verdad que tenemos un acuerdo de 2 años con el sindicato mayoritario ACAIP-UGT. Bueno, pues que se nos deje trabajar. Hemos metido, bueno, han entrado ahora personas de una bolsa de trabajo que dijimos que iban a entrar para mejorar y para eliminar, reducir ese déficit en personal. Pues ya, vamos a hacer ahora otra nueva bolsa para tener las contingencias de alguna forma previstas, porque el personal funcionario de los centros penitenciarios tiene una edad muy elevada y se van a ir jubilando, con lo cual el problema se va a agravar de personal. Y por tanto, como yo todavía no puedo hacer una OPE, porque hay que hacer primero una RPT y hay que hacer un montón de cosas, bueno, pues tenemos que ir haciendo unas cuestiones que sean coyunturales para dar respuestas a un problema que es estructural, que al final de la legislatura espero yo que se pueda dar una solución.
Pues casi, bueno, se lo deja a la siguiente.
Sí, yo ya estoy acabando mi etapa y la persona que me sustituya seguro que lo va a hacer muy bien.
Me imagino que le hubiese gustado cerrar el capítulo del macrocentro este de refugiados y toda la polémica que ha surgido en torno a esto.
Pues mira, a mí me da mucha pena esa polémica que se ha gestado de una forma, yo creo.
Ayer el delegado de gobierno decía que la culpa es que tenía el edificio vacío.
Ya, pero es que el edificio no era mío. O sea, y además es que ese
edificio no había dado ninguna utilidad.
Ya, pero nosotros tienen que quedar alguna serie de cosas claras. La política de asilo y refugio es competencia del Estado. El gobierno vasco en esa competencia no tiene nada que hacer más que lo que hemos venido haciendo durante muchos años, complementar el déficit que el Estado tiene en esa materia en el Euskadi y en el conjunto del Estado, que se ha venido agravando además también por la situación de traslado de personas refugiadas, primero con Siria y ahora con la guerra de Ucrania. Y eso es algo que, bueno, es un hecho evidente. Pero nosotros siempre hemos estado colaborando, siempre hemos estado complementando. Esta polémica que se ha generado, nosotros no la hemos generado. Yo, como consejera, no la he generado. Lo que yo dije es que yo no tenía información y sigo sin tener información, a pesar de que el ministro me respondió a la tarde, muy tarde, del viernes pasado, una carta en la que al final me venía a decir que vayamos a poner en marcha esas dos mesas que ya desde el 4 de noviembre dijimos que las íbamos a poner en marcha. Una, para hablar sobre la transferencia de migraciones, que es una demanda que también hemos hecho, y dos, para trabajar en ese modelo, en esas políticas migratorias que nosotros, con nuestras capacidades, hemos ido implementando en ese modelo vasco de acogida, que ellos no lo reconocen, pero que existe, porque lo hemos construido entre las instituciones vascas, entre las asociaciones y entidades del tercer sector vasco y entre todas aquellas entidades y personas que han querido colaborar en la atención a personas en tránsito, cuando vinieron en el año 2018, que no sabíamos ni a qué venían y aparecieron por primera vez en Donosti un autobús. Los menores extranjeros no acompañados, aquellas personas que quieren vivir entre nosotros porque creen que tienen una oportunidad de mejorar su vida, y aquellos que tienen que huir de sus países porque están perseguidos o porque pertenecen a una etnia, o por su condición religiosa, o por su condición sexual, o por su condición política. Entonces, todo eso lo hemos ido construyendo, aunque no hemos tenido competencias en muchas de las cuestiones. Entonces, asilo y refugio, competencia del Estado. Ellos unilateralmente dicen que van a hacer un centro, que es lo único que sabíamos, que iban a hacer un centro en Vitoria, un centro de la Seguridad Social, y esa es la información que yo tengo hasta ahora. El delegado del Gobierno se ha reunido con las asociaciones y con los vecinos del barrio de Arana, pero conmigo, el ministro no. Conmigo el ministro todavía no me ha mandado ningún documento. Yo creo que los ciudadanos no se merecen, los ciudadanos y las ciudadanas no se merecen que los políticos hagamos estas o estemos dando este ejemplo. Yo el otro día en el Parlamento Vasco, en el último Parlamento o en el último pleno de control, tenía dos interpelaciones asociadas a este recurso, ¿no? Y yo siempre, y lo mantengo, colaboración, diálogo para solucionar problemas. Y desde nuestras competencias complementar. Pero para el diálogo tiene que haber voluntad por las partes. Yo sigo insistiendo, bueno, y ya lo que me parece un poquito así más es que la información sobre este centro me la encuentro en el Boletín Oficial del Estado cuando se produce la licitación o la adjudicación de este recurso, ¿no? Entonces, yo sí que creo que bueno, que es necesario diálogo, que desde luego siempre he intentado dialogar, a veces he discutido mucho, a veces no he llegado a acuerdos, pero en la inmensa mayoría sí lo he conseguido. Y bueno, yo creo que en esta oportunidad también tenemos que llegar a acuerdos y llegaremos.
Bueno, pues yo le agradezco mucho el que nos haya acompañado en el día de hoy. Y primero, por habernos atendido siempre que hemos demandado su presencia.
Sí.
Ha estado con nosotros, así que Beatriz Artolazábal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, gracias por estar con nosotros. Y ahora pues veremos a ver qué es lo que sucede.
Sí, bueno, pues...
Ahora entra en otra competencia ya distinta.
Sí, ahora ya, bueno, pues mi vida en el gobierno va a concluir en breve. Ha sido unos años maravillosos en los que he crecido personal y profesionalmente. Y bueno, agradeceros a vosotros también, que yo siempre que he estado aquí me he sentido muy arropada, muy bien tratada, aunque a veces me hayáis puesto en situaciones complicadas, como cualquier otro periodista, porque ese es vuestro trabajo, ¿no? Pero siempre respetada, y eso se agradece mucho.
Es que ricasco, Beatriz.
Suri.